Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Hola Henry, bienvenido nuevamente en este nuevo año 2022. ¿Qué tal pasó el fin de año?
Muy bien, María Elena, extrañando hacer este programa, ¿sabe? Porque es que cuando nos sentamos acá se nos pasa el tiempo volando, hacemos un recorrido con buena información, recordamos las mejores fechas y sobre todo traemos las mejores noticias para nuestros oyentes, ¿no?
Sí, claro que sí, Henry. Siempre nosotros acá desde Voces INSI buscamos que todos nuestros oyentes tengan en cuenta la información que es importante para ellos, así como el día de hoy. Hoy traemos un día de celebración, porque está cumpliendo años, hace algunas semanas cumplió años Luis Braille, quien se ideó el sistema de lectoescritura Braille. Entonces, este principio de año estamos de celebración con el natalicio de Luis Braille, que son como 213 años más o menos.
Sí, señora. No, y además de eso, ¿cómo olvidar este maravilloso sistema Braille que ha apoyado a tantas personas con discapacidad visual? Y pues, María Elena, partamos del punto principal, de aquel momento en el cual se quedó ciego Luis Braille, ¿no? Vamos hasta cuando tenía 3 años, ¿le parece? ¿Sí?
Sí, porque ahí es el punto de partida para que este hermoso sistema que el día de hoy estamos celebrando haya aparecido, porque digamos que antes habían algunos sistemas con los que las personas con discapacidad visual podían leer, pero gracias a él tienen un sistema mucho más pequeño y mucho más fácil de aprender.
Exacto.
Bueno, también más que fácil de aprender desde mi
ignorancia, ¿no? Claro, María Elena. Y es que mire qué es lo que pasa, porque recordemos muy bien, vamos a cuando tenía esos 3 años y de pronto él estaba jugando con las herramientas de su padre. Recordemos que el padre de Luis Braille era un talabartero. ¿Esto qué es un talabartero? De pronto uno escucha y ¿qué es eso? Por Dios, es una persona que trabaja con cuero. Y él lo hacía con su esposa. Entonces, recuerdo mucho que también hay una historia que estos señores le ponían a sus hijos o le pusieron a sus hijos los nombres de reyes y reinas. Por eso Luis, se adivine por cuál Luis era, tenía ese nombre.
Sí, apenas, ¿no?
Claro, por favor.
Por el rey de Francia.
Sí, señora. Y Marilena, estaba este niño ahí jugando, así como todos los niños curiosos, y de pronto un punzón cae en su ojo. Pero entonces él queda ciego de un ojo. Pero entonces uno dice, ¿qué pasó con el otro ojo? Pues infortunadamente le generó una infección que rápidamente pues comprometió el otro y así este niño se quedó ciego. Y pasos o años después, recordemos muy bien, ya más años más adelante, para en el 19 y en el 20, este joven cambió la historia de las personas con discapacidad visual, ¿no?
Sí, porque tuvo como la, digamos, desde su experiencia, cómo mejorar el acceso a la información de las personas con discapacidad. Y es que eso es muy importante porque desde la experiencia que él empieza a mirar, bueno, ¿cómo hacemos para que podamos realmente acceder a la información y sea mucho más fácil y mucho más sencillo entenderla que no con los otros sistemas? Entonces creo que partir de la experiencia que uno tiene frente a una situación es muy importante porque así mejora el entorno, mejora las condiciones sociales y todo lo demás para los demás. Entonces ese punto de partida de él fue muy importante porque eso hace que, porque uno puede decir, digamos desde la inexperiencia, puede decir no, hagamos que, no sé, que cualquier sistema para que ellos puedan entender, pero no es tan fácil a veces llegar a la información como ellos lo requerían, ¿sí? Entonces creo que Luis Braille tiene esa, digamos, desde esa particularidad de poderlo hacer, de poder darle esa posibilidad a los demás de poder acceder a los diferentes, a la cultura, a la música, porque también él hizo que las personas con discapacidad tuvieran todo este sistema de musicografía de braille, que es súper importante para una persona con discapacidad visual y que está aprendiendo música.
Sí, señora. Y es que, señora, Marilena, vamos entonces a ese tiempo, estamos ahí en lo que usted está diciendo, esta gran historia, pero bueno, vamos hasta 1819, ¿listo? Cuando este joven tenía 10 años, entonces él es aceptado en el Instituto para Niños Ciegos de París, y entonces ahí le empezaron a usar, o le enseñaron a usar unos palillos, y con ramas empezó pues a armar letras y palabras que pues él quería escribir como tal. Ahí aprendió a tocar el cello y también el órgano, pero entonces aquí empieza la historia y empieza a cambiar todo. 1820, ¿listo? Vamos entonces a ese año. Es una historia, un año maravilloso también aquí para Colombia, ¿no? Y Latinoamérica. Pero mientras tanto, en 1820 había un capitán, un tal Charles Barbier. Entonces este hombre estaba como, se inventó un sistema. Bueno, no se inventó, perfeccionó un sistema que tenía por ahí, todo el cuento. Y pues era un sistema para los militares. Y este hombre lo denominó método de escritura nocturna. Pero entonces él decía, hombre, esto como que le falta algo, pero ¿qué hacemos? Entonces lo lleva allá al Instituto para Niños Ciegos y Luis le pusieron ese trabajo. Le dijeron, por favor, señor, usted tiene que pues trabajar y mirar a ver si lo puede perfeccionar. Y él dijo, sí, esto está bueno, pero está muy simple. La verdad, aguanta, pero hay que trabajarlo. Y así entonces en 1824, 4 años después, Braille finalmente profundizó o perfeccionó este sistema de 6 puntos con normas y combinaciones, que es el que conocemos hoy por hoy, ¿no, Marilena?
Sí, hay que tener otro punto también ahí en cuenta, y es que cuando él crea ese sistema, las personas que se hacen cargo ahí en Francia, porque recordemos que él es francés, en Francia no como que no les gustaba el sistema y no querían que las personas con discapacidad lo aprendieran. Fue por la presión también que las personas con discapacidad visual ejercieron para que el sistema fuera ya adoptado y fuera ya enseñado. Porque en un principio, como todo, nadie quiere, los profesores, específicamente los profesores, eran muy renuentes, digamos que eso sigue siendo así en algunos casos, porque hay profesores muy comprometidos, hay profesores que realmente investigan, aprenden, hacen, pero hay profesores que realmente no quieren como tener otras herramientas o algo para enseñarles a las personas con discapacidad visual, y ellos no querían como aprender este sistema para enseñarlo a los niños con discapacidad visual. Entonces, a través de la presión que ellos mismos ejercieron, como digamos que desde su experiencia, como le hemos dicho, fue que el sistema fue ya publicado, ya enseñado en el Instituto para Jóvenes Ciegos allá en París. Entonces eso fue lo que hizo también que el sistema ya a nivel mundial después fuera ya enseñado. Entonces también eso de, y adicionalmente que cuando él muere, todavía no se reconocía que gracias a él tenían un sistema de comunicación las personas con discapacidad visual. Entonces vemos que ahí también a veces la gente como que no se pone en el lugar del otro. Siempre hemos dicho en este programa que siempre tenemos que pensar en el otro, ¿sí? O también como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿sí? Entonces sí, para señor. Ponernos también en los zapatos del otro. Porque a veces es difícil que las personas como que salgan de ahí, de su comodidad. Y eso fue lo que logró como Luis Braille, generar esa dedicación, o más bien el querer aprender ese sistema para poderse comunicar entre ellos.
Sí, señora Marilena.
O con las demás personas.
Exacto. Y mira, Marilena, esto que tenemos hoy, que estamos mencionando, y yo aprovecho para mencionarlo, estamos escuchando música de artistas con discapacidad visual, que de pronto en algún momento tuvieron algún estilo de discapacidad visual, como le pasó, yo me acuerdo mucho, una actriz, no sé si usted la conoce, Mila Kunis. Esta mujer era ciega de un ojo, o sea, ella no veía porque tenía como un estilo de catarata por una iritis. Y pues después tuvo una cirugía exitosa y le restauraron la visión. Y además de eso, aquí hay una banda maravillosa, yo no sé, creo que ya se la ha mencionado usted mucho, que se llama Ex Ambassadors. Y aquí es donde encuentra, mira, hay una historia maravillosa de hermanos, ¿no? Usted sabe que uno entre hermanos, bueno, en mi caso casi no pasa, no recuerdo que haya sido así, pero es mucha pelea entre hermanos. Y es como, no sé, siempre como tal vez cuando tienen la misma edad y hay pelea. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos un joven que es ciego frente a otro que no es ciego. El que no es ciego crea una banda. Y entonces el otro dijo como, hombre, este hombre no me va a meter en la banda, vea pues. Y este, el que es ciego, empieza a tocar piano y se convierte en uno de los grandes sintonizadores que toca piano en la vida. Y entonces toda la familia, todo el mundo le decía, hombre, dígale a su hermano que entre a la banda. Y él decía, ¿qué voy a meter a este hombre? O sea, no. Y yo, sorpresa, que ahí es donde uno se da cuenta que si uno no hay que sobreestimar a las personas. Y le pasó a este joven porque se dio cuenta que su hermano era un grande en el piano y ha sido uno de los grandes compositores, y gracias a él y a sus composiciones, los señores de X-Ambassadors se han convertido en una de las bandas más importantes, como esta canción que suena de fondo, que llegó a ser número uno en la lista de la Billboard Alternativa por más de 11 semanas, para hace 2 años, Marilena, que se llama Renegades, es la canción, Renegades.
Digamos, ¿sí? Entonces, ahí vemos que, mira, hasta la misma familia a veces como que no le ponen el cuidado, creen que porque es una persona con discapacidad visual, en este caso, no puede hacer las cosas. Y eso es lo que digamos que desde el Instituto Nacional para Ciegos queremos que la gente borre de su imaginario eso. Las personas con discapacidad visual o con cualquier otro tipo de discapacidad pueden realizar las mismas actividades que cualquier otra persona. Pueden aprender, pueden ser científicos, ser músicos, ser escritores, hacer lo que realmente les quieran hacer. Porque no hay que pensar que porque es ciego entonces tiene que hacer cierto tipo de actividades. No, las personas pueden hacer todas las actividades, también como uno, como vidente, que tiene que tener cuidado al hacerlas, como cualquiera. Simple y sencillamente hay que darle las herramientas, y esas herramientas son las que, por ejemplo, con este sistema Braille, que desde el INSI también se ha apoyado mucho, pero esperemos que este año haya la ley del Braille, porque es súper importante que las personas con discapacidad lo conozcan, lo aprendan, lo lean, lo consulten, estén usando siempre el sistema porque para que no se olvide, porque si no usamos las cosas, poco a poco se van olvidando y van a quedar en el pasado, y después no vamos a saber que había un sistema que las personas con discapacidad visual usan para comunicarse. Entonces, desde el INSI también buscamos que el sistema Braille sea una ley para que todo tenga Braille, porque sí, sí, es lo correcto y lo justo y lo incluyente.
Exacto, aunque mire, Marilena, que hemos escuchado a muchos usuarios que nos dicen, pero mire, yo ya no uso el Braille, lo mío es más tecnológico. Pero pues igual, nosotros desde el INSI no queremos, como dice usted, que se pierda este sistema. Y al contrario, la idea es, siempre lo hemos dicho y el director lo ha dicho, es bueno en las herramientas tecnológicas, obvio que sí, claro, nos ayudan constantemente, pero también debemos combinarlo con lo convencional, con nuestras bases, y eso nos puede ayudar también para, uno, identificar herramientas, dos, para que ese sistema se mantenga, y así de esta forma, Marilena, seguir aprovechando para que cada vez haya más de este maravilloso sistema en todos los lugares. Recuerdo mucho ese spot que hicimos en el INSI, que se hizo en el INSI, el Braille está al alcance de las manos, está en todos los lados. Y pues, Marilena, este alfabeto Braille también, pues, para tenerlo en cuenta, tiene diversas adaptaciones a muchos idiomas, ¿no? O sea, nació en Francia, pero entonces tuvo que hacerse adaptaciones. En el caso del español, este incluye tildes, cuenta también con vocales acentuadas y también la ñ, que es muy importante aquí en Colombia. Pero bueno, Marilena, hagamos una cosa, mire. Usted, una pregunta, uy, pero es que no sé si la voy a corchar. Yo sé que no la voy a corchar, pero ¿cuándo cree usted que llegó aquí a Latinoamérica o al resto del mundo el Braille? Un año rápido, a ver.
No sé, a principios del siglo
XX. Ah, sí, señora. Bien, Marilena. Muy bien, sabía que no me defraudó. Yo sabía que no iba a quedar mal usted. Gracias, Marilena. Sí, señora, mire, vamos a hacer el listado. Vamos a seguir el Braille como sale de Francia. ¿Listo? Entonces, este mapa nos lleva a 1882 y pues ya era popular en toda Europa. Pero entonces, ya de Europa, llega y viaja aquí a América del Norte en el año 1916, y ahí luego llega al resto del mundo, es decir, Latinoamérica, Marilena. O sea que este sistema es relativamente nuevo y joven aquí en América Latina, ¿no? Bueno, América.
Sí, En América, pues 1916 era un poco más de 100 años, como 110 años más o menos en los que hemos tenido el sistema. Entonces, hay una parte, hay, por ejemplo, en la Oficina de Atención al Ciudadano, que es la dependencia en la que yo me encuentro, hay un libro que está totalmente en braille y no hay nada, ni una sola letra. Todo está en braille y pues obviamente yo no lo entiendo. Pero entonces, si vemos eso, es cómo nos toca a nosotros también aprender braille. Porque bueno, es un sistema nuevo, como usted decía, apenas un poco más de 100 años, pero es un sistema que nos va a acompañar siempre. Sí. Entonces también nosotros como videntes también tendríamos que aprenderlo para cuando llegue alguien que necesite, no sé, alguna, porque recuerdo también que una vez un usuario me preguntaba, bueno, ¿y cómo identifico qué es número, qué es letra, qué es un punto? Qué es, porque pues ella quería, es una persona que ve, pero ella quería saber más sobre el sistema, y yo, oh, por Dios. Pero pues entonces ahí también es como irlo y sabiendo como esas cositas básicas, saber esas cositas básicas del sistema, para así mismo también poderlo explicar, y pues que las personas también, a través de los talleres que dicta el INSI, de los talleres de braille que dicta el INSI, pues también se acerquen a él. Porque ya yo creo que, mejor dicho, el braille nos va a acompañar siempre, esperemos que así sea. Sí, entonces eso también sea para que las personas se las sigan aprendiendo braille.
Sí, Marilena, y
sí, Marilena, y
que acaba de mencionar. Usted me acuerda de muchas historias y también me hace acordar de algo muy importante, como es nuestro calendario braille, que recordemos, en el año 2021 tuvimos, digamos, esos mensajes para descifrar, para que estos calendarios que llegaron a las diferentes oficinas, a las diferentes entidades públicas y privadas, las personas que estuvieran ahí sentados trabajando, de pronto tuvieran curiosidad sobre este sistema braille, y por eso ahí dejamos este alfabeto braille, también dejamos mensajes claves para que las personas lo pudieran complementar y pudieran llenar esa frase que se encontraba ahí en ese calendario. Y fue todo un éxito, Marilena, y por eso la verdad el 2021 fue un año maravilloso y que quería recordarlo hasta ahora. Y este 2022, claro que sí, no, ni más faltaba, teníamos que seguir mejorando. Algo es muy difícil, Marilena, es cuando usted hace muy bien las cosas, tratar de hacerlas excelente, o sea, mucho mejor. Cuando algo es muy bueno, tratar de mejorarlo es difícil, pero se ha logrado, por ejemplo, también con este calendario. Y este 2022 también, este calendario también cuenta con el sistema braille, claro que sí, y sobre todo también seguimos escuchando las recomendaciones de los usuarios, y este calendario está, mejor dicho, más que diseñado para los gustos de nuestros usuarios, Marilena. Y por cierto, una preguntita así rápida, Marilena, si yo quiero un calendario o alguien me está escuchando, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para obtener uno de estos calendarios tan maravillosos?
Bueno, si se encuentra en Bogotá, pues puede pasar a la Oficina de Atención al Ciudadano y solicitar el calendario del 2022. Si se encuentra fuera de la ciudad, puede enviarnos un correo al correo de atención al ciudadano, que es aciudadano@insi.gov.com. Allí nos escribe su nombre, dirección, teléfonos y correos electrónicos de contacto y cuántos calendarios solicita. Y ahí a vuelta de correo se podrían enviar. Entonces ahí nos cuentan a través del correo cuántos requieren, para qué ciudad van, deben indicarnos también la dirección y la ciudad, que es muy importante porque pues se mandan por correo certificado, entonces para que lo tengan en cuenta, y pues lo hacen a través de la Oficina de Atención al Ciudadano. Entonces ahí los estamos esperando para que vayan por su calendario 2022. Queremos que todos los ciudadanos del país tengan su calendario para que vayan practicando también, ¿por qué no?, el braille.
Claro, Marilena, ya esa cita usted me la dejó ahí, apenas para un buen plan de fin de semana, apenas puedo aprovechar para practicar y demás, así como usted lo está mencionando. Pero bueno, más de datos interesantes sobre el alfabeto braille, sobre Luis Braille, que hemos estado mencionando, y esto es muy importante, Marilena. Antes que se me olvide mencionarlo, porque esto a veces lo confundimos, y el braille no es considerado un idioma, para tenerlo en cuenta. Esto es un sistema, ¿no? Sistema táctil que es leído únicamente con la yema de los dedos índices. Bueno, en algunos casos hay unas personas que utilizan otros dedos porque tienen mayor sensibilidad en estos dedos. Y la forma de leerlo, recuerdo muy bien, es moviendo la mano de izquierda a derecha, pasando por cada línea. Y en promedio, mire esta cifra, Marilena. Voy a verificarlo, voy a preguntarle a personas como a Don Hermes o al mismo director si es cierto. En promedio se pueden leer de 104 a 125 palabras por minuto. Esto es una cifra interesante, ¿no? 104 a 125 sí. palabras. ¡Wow!
¡Hartas! ¡Muchas palabras!
Sí.
Por minuto, es que un minuto es poquito, o sea, un minuto es chiquito y 120, o sea, más de 100 palabras, ya eso es bastante.
Exacto.
Y porque hay que, adicionalmente, que, o sea, la dificultad es de identificar cada letra para ir descubriendo cada palabra. Eso es harto.
Exacto, Marilena. Wow,
hay que una agilidad, no solo mental, sino también en las manos, en los dedos, para poderlas descubrir las palabras.
Deberíamos hacer un concurso,
Marilena.
O sea, sí, ¿cuántas palabras por minuto lee una persona? Y mientras tanto, y otra cosa importante, un concurso entre los dos. ¿Cuánto nos demoramos en descifrar una palabra usted y yo?
En serio que los únicos puntos que me es la A y la C.
Ah, bueno.
Ya vamos bien.
No, no importa, ahí vamos. Ese es el primer paso, no importa.
Que para ir descubriendo el sistema. Ay, ya que usted me acordó de una cosa muy importante. Y es cierto, las personas creen cuando, por ejemplo, se comunican con nosotros a través de la oficina de atención al ciudadano, siempre me preguntan por el lenguaje braille. Y yo quedo como, ¿lenguaje?
Sí.
Entonces, no, y yo digo, no, es sistema braille, porque pues no es un lenguaje, sino es un sistema de lectoescritura. Entonces, no es tanto como una lengua como si lo es la lengua de señas, que es diferente, que tiene sus particularidades y demás. Entonces, siempre la gente me pregunta, ay, señorita, hágame un favor, ¿cómo hago para aprender braille? Y yo quedo como, no, es sistema braille. Al principio yo quedaba como, ¿por qué lenguaje? O sea, no. Pero sí. Claro, es que la gente lo entiende como un lenguaje. Pues como para comunicarnos, pues entonces suponen que es un lenguaje, ¿no? Es un sistema para comunicarse en una persona con discapacidad visual.
Exacto. En mi caso, Marilena, yo se lo voy a decir así de fácil. Yo tengo una dermatitis en mis bellos dedos. Usted se ha dado cuenta que la huella a mí no me sirve mucho. Entonces, tengo sensibilidad en cualquier parte del cuerpo, menos en los dedos de las manos. Entonces, es un poco complejo, la verdad. Le soy sincero. Pero bueno, Marilena, lo cierto es que recordemos y mencionemos que en noviembre del 2018 la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 4 de enero como el Día Mundial del Braille para facilitar el acceso a la escritura y lectura a las personas con discapacidad visual, ya que es parte de los derechos humanos, y desde el año 2019 se conmemora esta fecha, día en que también nació el inventor del sistema táctil. Y además de esto, recordemos que eso es uno de los puntos, de los ítems de lo que se está moviendo con esta ley Braille en Colombia, Marilena, y es resaltar esta fecha tan importante que nos sirve también para recordar y mantener siempre presente la importancia de este sistema para las personas con discapacidad visual, Marilena.
Y hay un artículo que leí en la revista del INSI, que es de Joana Hidrobo, en el que ella dice que abro comillas, y entonces voy a leer ese párrafo que ella nos deja en ese artículo que ella escribió. Entonces dice que nuestra tarea y la de todas las personas ciegas del mundo que lean y escriban en este sistema es no permitir que la segunda, o sea, ella estaba hablando de una pregunta de que si el braille iba a desaparecer. Entonces que la segunda pregunta no se haga realidad. El braille es y será para las personas ciegas ese sistema de información, entretenimiento, lectura y comunicación. Porque si siempre hay alguien, aunque sea una sola persona, que la encuentre sentido o utilidad de estos seis puntos en relieve, el esfuerzo de Luis Braille y el de todos y cada uno de quienes trabajamos por poner estos puntos en millones de lugares merecerá la pena. Entonces, en ese párrafo en el que ya escribes, como teniendo esa importancia del Braille, como usted lo decía, que haya una ley que diga hay que tener Braille en toda la información que nosotros procesamos, en los documentos que nosotros procesamos, siempre tiene que haber información para las personas con discapacidad. Y eso también me lleva a un punto importante que tiene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 2, que justamente es eso, que habla en ese artículo sobre la comunicación, y que hay que incluir en todos los textos el braille. Y eso es súper importante para todos, porque como ella misma lo dice, si no leemos braille, pues va a ir desapareciendo y, como decíamos, va a irse perdiendo. Y pues todo el trabajo que le costó a Luis Braille hacer los puntos como para que no los usemos, pues como que no queda bien.
Estamos de acuerdo, Marilena. Y más que este sistema es tan importante, Marilena. O sea, usted lo encuentra de verdad cuando entra al ascensor, cuando usted va andando en los diferentes lugares, cuando de pronto necesita parar un bus y usted ve ahí ese sistema Braille presente para saber las rutas que paran ahí y demás. Y eso ha sido gracias también al trabajo del INSI. Porque, Marilena, a nosotros nos llaman constantemente, nos piden esa asesoría técnica, nos dicen, mire, quiero que este espacio sea más accesible para las personas ciegas o con baja visión, o nos alegra también escuchar cuando dicen, contratamos a una persona ciega o una persona con baja visión y tenemos que hacer adecuaciones. ¿Qué nos recomiendan ustedes? Y todo eso ha sido gracias también a ese voz a voz, también a ese trabajo que estamos haciendo constantemente, a esos spots informativos que, por cierto, recuerden que son gratis y que están en los momentos más importantes de la programación de tanto canales públicos como privados. Y muchas personas han conocido más sobre el INSI gracias a eso, a las entrevistas que nos hacen los diferentes medios. Cómo olvidar, por ejemplo, el 4 de enero cuando entrevistaron al director, y el director, me acuerdo mucho, que estaba ahí con el calendario INSI, y le dijo le puso un reto ahí al presentador o al periodista que estaba ahí. Le dijo, venga, rápidamente dígame cuándo nació usted, tal día, pa, venga, le digo qué día cae este año. Ahí rápidamente frente a la cámara le dijo, mire, en marzo tal cae tal día. Y entonces ahí frente a todos se demuestra la importancia de este sistema y cómo gracias al Braille ayuda a que las personas con discapacidad visual, como le dijo usted, accedan de una forma oportuna e independiente a la información, Marilena.
Sí, porque digamos que, bueno, hay una cosa muy importante, y es que si el calendario, que ustedes muy amablemente van a ir a la Oficina de Atención al Ciudadano a reclamar su calendario, ahí también las personas videntes también pueden ir aprendiendo Braille, porque ahí tenemos las letras y están los números. Y recordemos que el sistema Braille para los números son las primeras letras del alfabeto. Entonces ahí vamos como recordando esos puntos para que asimismo los vayamos descubriendo a través del calendario. Como el calendario no tiene tanto texto, entonces es mucho más fácil para una persona ir aprendiendo qué es lo que dice ahí. Pues creo yo, ¿no? No es la regla, pero pues podría ser una opción.
Sí, señora, es una gran opción. Bueno, otro dato. Vamos, con eso vamos redondeando, que ya casi llegamos al final. Listo, a la edad de 43 años muere Luis Braille mientras estaba en el instituto, y el 20 de junio de 1920 se dispuso el cuerpo de Luis Braille, dejando sus huesos en el Panteón de París. Y sin embargo, sus manos fueron puestas en concreto y siguen sobre la tumba que está en Cupré. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta y la importancia del fallecimiento de este personaje, de esta persona como tal, fue tanto que el presidente de la República, Vincent Auriol, y personas ciegas y delegados de más de 20 países estuvieron presentes en el entierro de este gran personaje como Luis Braille.
Sí, de Luis Braille, claro. Claro, porque el presidente tenía que darle como esa despedida a una persona que trabajó por mejorar las condiciones también de vida de las personas con discapacidad visual en París o en Francia a nivel mundial. Porque este sistema hay que tener en cuenta que, aunque en algunos casos varía, todos lo podemos usar. Aunque se creó para el alfabeto latino, también lo usan en los alfabetos, por ejemplo, en Israel o en China o en Japón, también tienen ese sistema Braille, aunque varía un poquito, pero el sistema de puntos de los 6 puntos es el mismo. Entonces yo creo que este sistema como que es el más universal, porque todas las personas con discapacidad lo pueden usar, salvo que pues se cambien algunas cosas o algunas letras lleguen a cambiar, pero no necesariamente es excluyente, al contrario, es incluyente, porque todo lo podemos tener. Entonces es un alfabeto que llega a todos, a todo el mundo que necesite aprender este sistema. Entonces, en cualquier parte, en cualquier momento, una persona con discapacidad que quiera aprender Braille, recuerde también que, acá haciendo yo mi publicidad, En la Oficina de Atención al Ciudadano también hay alfabetos en braille.
Claro que sí.
Para que vayan aprendiendo ahí a identificar esas letras, porque es muy importante que todos lo tengamos y lo tengamos presente. No solamente, así sea que nosotros veamos, no importa. Podemos también enseñarle a una persona que no ve el sistema, porque puede que no lo conozca. Puede que haya una persona que no lo conozca y nosotros sí. Entonces, le podemos ayudar a esa persona.
Es que, Marilena, bueno, recordemos dos cifras y con eso vamos cerrando. Una cifra importante es el 80% de personas con discapacidad visual que pudieron haber evitado esta discapacidad por falta de información. Y entonces, ¿qué pasó? Hay muchas personas, también otra cifra importante es la siguiente, que van desarrollando esta discapacidad por el pasar del tiempo y uno no lo conoce muy bien que pueda tener algún estilo de discapacidad, porque a veces uno dice, ay, eso no pasa nada, eso con el tiempo uno se va mejorando, pero, oh sorpresa, que si uno no va al médico, pues esto nunca se va a mejorar. Y algo así similar le pasó a cantantes o líderes de bandas como, por ejemplo, Bono de YouTube. No sé si usted sabía, pero este señor tenía visión perfecta, ¿no? Pero durante un examen de rutina le diagnosticaron un glaucoma. Y entonces este hombre empezó con tratamientos y le han ayudado a mantener su visión. Pero sin embargo, a este señor le dijeron, por favor, usted tiene que hacerse exámenes oculares regulares para pues controlar que no aumente o que no, bueno, que no le reduzca la visión. Y sobre todo, algo muy importante, tiene que usar los lentes porque pues... le puede generar cierta molestia y por eso este señor siempre usted lo ve con lentes. Antes lo usaba era por, digamos, por vanidad, pero después con el tiempo se dio cuenta que era necesario para su salud visual y por eso Bono está en este listado también. Y con eso, Marilena, si le parece, vamos cerrando este Voces Insi.
Sí, señor. ¿Podríamos cerrar Voces Insi con una canción de YouTube?
Por favor, claro que sí. ¿Alguna en particular o me deja escogerla?
Sí, se la voy a
poner. Listo.
Sí, pero sí podría ser. Y ahí, volvemos nuevamente. Siempre hay que estar pendientes de nuestros ojos, ir al oftalmólogo, al optómetra, cada año estar asistiendo a controles, porque es muy importante, porque así, como a él le detectaron a tiempo la enfermedad, entonces puede hacerse algo a tiempo, porque si dejamos pasar el tiempo, pues ya no va a haber la misma posibilidad. Y vamos a ir perdiendo visión. Entonces lo que busca el INSI también es eso, que las personas estén pendientes no solamente del trabajo y de las actividades que hace diariamente, sino también de su salud visual. Y más que ahora nosotros nos la pasamos pegados a todas las pantallas posibles y a toda hora.
Sí, señor.
Entonces es importante que estemos pendientes de nuestra salud visual. Y pues ya esperamos que este nuevo año nos acompañen en este barco y en esta aventura de Voces Insi, que nos cuenten cositas que quisiera que salieran en el programa o otras o preguntas así que requieran ustedes para sus actividades diarias. Aquí estamos todos pendientes acá de lo que requiera la ciudadanía.
Bueno, Marilena, voy a cerrar entonces con una canción muy importante, creo que es apenas para este día. Esto se llama Día Hermoso, Beautiful Day, lo hacen los señores de YouTube, que por cierto, un dato curioso, Marilena, Bono hace unos días salió en un podcast diciendo que estaba avergonzado como sonaba su voz en diferentes álbumes que ha creado el hombre, y además de eso, él decía que el nombre de la banda realmente nunca le gustó, pero pues fue su manager, que era muy inteligente, muy pilo este señor, y dijo, hagamos algo corto, pero pegachento. Y así yo sé que lo van a recordar por siempre ustedes. Y la verdad, fue cierto. Así fue como entonces ese manager dijo, pongámosle YouTube. Y ellos dijeron, pues hagámosle. Y hoy por hoy puedo decirlo que fue una buena elección. Marilena, muchísimas gracias, un gusto. Y se me cuida, por favor. Cerramos entonces con esta canción. Chao, chao.
Chao, chao.
No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day.
the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And